XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La nebulosa de Orión es una de las regiones de formación de estrellas más cercanas a la Tierra. Esta nebulosa, a comparación de otras, es visible al ojo humano y no requiere de ayuda de telescopios para poder ser observada. Es una zona nebulosa en el centro de la región de la espada de la constelación de Orión. Su tamaño consiste en un diámetro aproximado de 25 años luz y contiene una cantidad de materia equivalente a 2000 veces la masa de nuestro propio Sol. La nebulosa de Orión se encuentra a 1500 años luz de distancia de la Tierra. Es por eso que lo que alcanzamos a ver en esta nebulosa es lo que ocurría en ella hace 1500 años y no ahora. Aproximadamente en esa época era la caída del Imperio Romano. Si algo ocurrió en ella después de esos años, aún no lo sabemos, ya que no nos ha llegado la información de esos eventos. ¿Por qué le toma tiempo a la luz viajar en el espacio? Entre más lejos estemos, más tiempo necesitamos esperar para poder recibir los acontecimientos. Es por eso que apenas ahora estamos conociendo lo que pasó en la constelación de Orión hace 1500 años.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía, les desea la más cordial bienvenida, como decía, a este programa número 685 de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. La fecha es martes 29 de noviembre del año 2016, ya estamos en finales aquí en la Universidad de Monterrey, y el tema de esta semana es la nebulosa de Orión, esa famosa nebulosa en la espada de la constelación de Orión. Vamos a hablar acerca de qué es lo que sucede, dónde está, las estrellas, lo interesante, lo que hemos aprendido de esta nebulosa que, valga la pena decir, es la región de formación de estrellas más cercanas a nosotros. Entonces, por eso es muy importante el estudio de la nebulosa de Orión. Hay astrónomos que dedican su vida entera a estudiar nada más este objeto en el cielo. Se pueden comunicar con nosotros, el teléfono en cabina es el 81-83-36-4203, aquí en la ciudad de Monterrey, si quieren hablarnos y dejarnos algún comentario. También tenemos nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo. Tenemos también nuestro sitio de internet, obsesionporelcielo.net. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacio ni acentos, obsesionporelcielo.net. Y tenemos muchos de estos programas en formato de podcast. Ya más de 320 programas en formato de podcast. Si quieren escucharme por 320 horas seguidas, estaba viendo que una cadena americana están pasando todos los episodios de Los Simpson seguidos desde el principio hasta el final en orden. A ver si alguien escucha los 320 programas que tenemos. Nah, no creo. No, ni yo me aguantaría. Pero bueno, entonces esa es la forma que se pueden comunicar por nosotros. En obsesionporelcielo.net también tenemos un paseo por el cielo, que son 4 audios que los guía a través de las constelaciones de cada estación del año. Y estos sirven para que uno los escuche al mismo tiempo que está observando el cielo nocturno y pues, literalmente los guiamos a través de identificar las constelaciones, hablar de su mitología, hablar de sus objetos interesantes. Muy bien, como decía, el programa de esta semana es sobre la nebulosa de Orión, pero como siempre empezaremos con nuestras secciones informativas y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Noam Halperin, de la Universidad de Miami, y su grupo creen que los problemas de visión que sufren los astronautas, sobre todo en viajes largos, se deben a los cambios en la presión del fluido cerebroespinal en ambientes de microgravedad. Si las deformaciones oculares no se detectan a tiempo, el daño puede ser irreversible. El grupo aún no ha publicado y está trabajando bajo patrocinio de la NASA. El grupo de la misión europea ExoMars va a solicitar 400 millones de euros para continuar con la misión que planea colocar un carrito en Marte en el 2021. Esta es la única misión propuesta actualmente que está diseñada para buscar vida a una profundidad de hasta 2 metros bajo la superficie. Les mantendremos informados. Después de la desafortunada pérdida de la nave Schiaparelli en su descenso sobre Marte, la otra parte de la misión, el orbitador de gases residuales, ya ha enviado las primeras imágenes que ha obtenido de la superficie marciana. Uno de los aspectos más significativos de la misión es el intento que se hará para detectar desde órbita indicios de actividad geológica que pueda originar el metano atmosférico, aunque no se ha descartado aún su posible origen biológico.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 29 de noviembre hasta el martes 6 de diciembre del año 2016. Recordando que estamos en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues no hay mucho, esta es otra semana tranquila astronómicamente hablando. Hoy martes 29 es la luna nueva a las 6:18 de la mañana. Por eso no la pueden encontrar en ningún lado, está en la dirección del sol, no se puede ver. Para la próxima semana, el próximo martes, bueno, técnicamente el miércoles 7 a las 3 de la mañana es el cuarto creciente. Entonces, en esta semana la luna pasa de luna nueva a cuarto creciente y se puede ver en la tarde, después del atardecer hacia el oeste, cada vez más alto en el cielo cuando atardece. Y tenemos que el martes 6 a las 4 de la tarde la luna va a ocultar al planeta Neptuno. Él va a pasar enfrente de Neptuno. Esto es observable desde Canadá, América Central, Estados Unidos. Es observable aquí desde México. Para nosotros sucede a las 3 de la tarde con 10 minutos. Y eso es lo malo, que es 3 de la tarde con 10 minutos. La luna está a unos 30 grados de altitud hacia el horizonte este. Pero pues no se puede ver porque no se puede ver Neptuno durante el día. Entonces para cuando esté ya oscuro, pues tiene que ser lugares más hacia el este. Por ejemplo, el este de Estados Unidos, Canadá. Entonces ahí ya está oscuro porque ahí ya son las 7 de la tarde. Entonces ahí sí se puede observar. Ni modo, casi nos toca. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 5:50 de la tarde. A esta hora, 7:10 de la noche, ya está completamente oscuro. Ya podemos hacer observación de objetos profundos. Mercurio se alcanza a ver muy apenitas hacia el oeste. Se oculta a las 7:05 de la tarde. muy apenitas hacia el oeste después del atardecer. Casi no se ve en la constelación de Sagitario. Ya Saturno ya no se ve, ya está muy cerca del Sol, no lo podemos ver. Tenemos que esperar unas semanas hasta que salga en el este, antes de que salga el Sol en la madrugada. Venus sí se puede ver muy brillante hacia el oeste después del atardecer. Se oculta a las 9 de la noche aproximadamente, a no ser que tengan montañas como nosotros. Está entre la constelación de Sagitario y Capricornio. Es de color blanco y muy, muy, muy brillante. Ese, como muchos dicen, es el ovni del atardecer. Marte todavía sigue en el atardecer. Está un poco más alto en el cielo a cuando el Sol se oculta. Es de color anaranjado. Está en la constelación de Capricornio. Se ve como una estrella extra en Capricornio. No hay muchas estrellas en Capricornio, entonces se ve muy bien. ¿Qué más? Se oculta como a las 10:45 de la noche. Entonces podemos ver un poquito Venus, podemos ver un poquito Marte. Júpiter es el planeta interesante de observar, pero para eso hay que esperarnos hasta las 3 de la mañana, que sale del horizonte este, antes de que salga el Sol. No hay mucha oportunidad de observarlo, cada vez va a haber una oportunidad un poco mayor. Júpiter ahora sale a las 3 de la mañana, como decía, pero ya a las 5:50 de la mañana empieza el amanecer y el Sol sale a las 7:10. Entonces tenemos nada más un par de horas para ver a Júpiter en el este. Charlas astronómicas este sábado 3 de diciembre a las 5:30 de la tarde. ¡Ah, no! Cancelado esto. Este sábado 3 de diciembre es la Noche de las Estrellas. Es una celebración de observación astronómica en toda la República Mexicana. Y la Sociedad Astronómica, que generalmente tiene su plática los sábados, pues ha cancelado la sesión y se va a ver en la Plaza del Colegio Civil, aquí en Monterrey. Entonces, ahí en el centro de la ciudad, pueden ir al Colegio Civil y no nada más estará la Sociedad Astronómica, también van a estar los astrónomos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Van a estar ahí en la plaza, van a tener un planetario portátil, van a tener algunos juegos de entretenimiento, van a tener telescopios. Yo fui el año pasado, muy interesante, tienen también conferencias. Este año no voy a poder ir, voy a estar fuera de la ciudad, pero todos cordialmente invitados este sábado 3 de diciembre a la Noche de las Estrellas. No nada más aquí, sino también en la Ciudad de México, va a haber en Guadalajara, en todos donde ustedes vivan en la República Mexicana. Busquen su grupo de astrónomos aficionados locales que seguramente van a tener un evento de observación nocturna. El tema de este año es menos focos y más estrellas, en busca del cielo perdido. Es hablar acerca de, a concientizar acerca de la contaminación de luz, ya hemos hablado mucho en el programa de eso, y cómo mantener nuestros cielos oscuros para poder disfrutar de las estrellas. Entonces, todos invitados, sábado 3 de diciembre, Noches de las Estrellas en todo México. Bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con nuestro tema de la semana, la nebulosa de Orión.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Orión, el cazador. considerada como una de las constelaciones más importantes, es la constelación que domina el cielo en las noches de diciembre. Esta constelación es diferente a las demás. La mayoría de sus estrellas están asociadas unas con otras y están ubicadas a distancias similares entre ellas. Mientras que en otras constelaciones, las estrellas varían mucho su distancia. Las tres estrellas del cinturón de Orión son fácil de ubicar en el cielo. Colgando debajo del cinturón se encuentran otras tres estrellas que forman la espada de Orión, menos brillantes que las del cinturón, pero aún así bastante visibles. La conjunción de tener una vista aguda, luna nueva y estar lejos de las luces de la ciudad, que opaquen el cielo, le revela al observador la nebulosa de Orión, que es la estrella del centro de las tres de la espada que se ve algo borrosa. En la antigüedad, esta estrella, la nebulosa, se consideraba como la octava estrella más brillante de la constelación y de ahí que obtuvo su nombre, Theta Orionis. Los nombres de las estrellas se designan de acuerdo a su nivel de brillo, las más brillantes siendo Alfa, la que le sigue Beta, y así en adelante.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la nebulosa de Orión. En la primera cápsula hablamos en general acerca de la nebulosa y en esta hablamos acerca de la constelación donde se encuentra esta gran nebulosa. Que pues hay ciertos objetos que los astrónomos aficionados gravitan inmediatamente hacia ellos. Uno es la Luna, otro es Saturno. Las constelaciones, por lo menos en el hemisferio norte, todo el mundo conoce la Osa Mayor. Y las siguientes constelaciones a lo mejor que uno se aprende son Orión y Escorpión. Entonces, y en Orión, uno de los primeros objetos ya de cielo profundo que observamos es la gran nebulosa de Orión, porque literalmente se puede ver a simple vista. Un lugar moderadamente oscuro, anoche mismo aquí desde la ciudad de Monterrey, estaba en, como a las 4 de la mañana después de haber calificado exámenes finales, andaba medio mareado, salí a ver y todavía se podía ver Orión y se podía ver la nebulosa. Entonces, para mí fue el primer objeto de cielo profundo que observé con un telescopio, la nebulosa de Orión. Me impactó, me impresionó. Aún desde la ciudad puede observarse con facilidad. No es un objeto que se esconde, es un objeto que está al frente. Entonces, pues yo diría, muy buena posibilidad de que si uno empieza a usar un telescopio, uno de los primeros objetos que le apuntamos a la nebulosa de Orión. Entonces, de ahí la razón de dedicarle este programa a la nebulosa de Orión. Pues bien, mientras Edgar llama, que todavía no ha llamado, ¿verdad? No, mientras llama, pues hablar un poquito más acerca de la nebulosa de Orión. También es conocida como M42. Hay un catálogo de objetos de cielo profundo, llámese nebulosas, galaxias, objetos que no son estelares, que compiló Charles Messier allá por los 1769 fue la primera ocasión en que Messier incluyó a este objeto. Lo llamó M42 simplemente porque era el objeto número 42 en la lista. Él llevaba una lista cronológica de cómo los encontraba, los iba apuntando, porque lo que quería él era no confundir estos objetos borrosos con cometas. Los cometas también se ven borrosos y se mueven. Entonces, muchas personas en esa época pues les importaba más que encontrar un cometa y que se le diera el nombre de esas personas. Y se encontraban con estos objetos, se emocionaban creyendo que eran cometas, pero no. Era una triste nebulosa que no se mueve. Entonces, Charles Messier hizo la lista para que el catálogo, para que la gente no se confundiera. Y de ahí el nombre también conocido como M42. Y le damos ya la bienvenida a Edgar. Buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y también muy buena tarde para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos una semana más en un programa de Obsesión por el Cielo. Un saludo a los que nos han mandado mensajes de Sudamérica, de Colombia en particular y también de España. Uh-huh. Gracias a todos por escucharnos. Como siempre, leemos todos sus mensajes, no respondemos a todos en la página de Facebook, pero los tomamos muy en cuenta.
De perdido le damos un pulgar hacia arriba.
Pues sí, y un saludo a Sergio Becerra, que está de regreso otra vez como operador en los controles de Radio DEM, asegurándose que el programa en la transmisión vivo por el 90.5 de FM salga al aire perfectamente en la ciudad de Monterrey. Uh-huh. No te quito más el tiempo, Pedro, sigue, estabas con muy buen ritmo, continúa.
Sí, no, nada más era un poquito hablar del número de catálogo. Y Messier no fue el único que hizo catálogos de objetos de cielo profundo. Otra persona que le siguió unos años después fue William Herschel, que hizo lo que se llamaba en esa época el nuevo catálogo general de objetos de cielo profundo, o también se le reduce el nombre como NGC, New General Catalog. Su hijo lo completó también, le ayudó mucho. Y en ese catálogo, esta nebulosa M42, nebulosa de Orión, lleva el nombre de NGC 1976. Ese es el, digamos, las designaciones populares de la nebulosa de Orión. Pero antes de hablar de los detalles de físicos de lo que está sucediendo, pues me gustaría hablar un poco acerca de dónde encontrarla y cómo encontrarla. Por ejemplo, ¿tú la puedes ver desde la Ciudad de México?
No.
¿No se alcanza a ver?
Fantasía absurda, Pedro.
Pues uno pregunta, no. Porque es uno de los objetos más brillantes del cielo.
Bueno, fíjate que con binoculares sí la he logrado ver alguna vez, pero sin binoculares o sin alguna ayuda óptica no he logrado ver la nebulosa. Uh-huh. Quizá concebiblemente cuando el aire está muy seco en una noche de invierno
y cuando está pasando casi en el cenit
y sin polvo, tal vez sí se pudiera ver a pesar de las luces de la ciudad. Uh-huh. Pero hasta ahora no lo he logrado.
Okay. ¿Cómo la encontrarías? Puedes ver la constelación de Orión, ¿verdad? Sí se alcanzan, sí, a ver todas las estrellas.
Sí, allí no hay problema. Uh-huh. Y creo que esa es la mejor manera de encontrarla. Lo más fácil es el cinturón de Orión, y luego pues desviando un poco la mirada hacia el sur, más o menos aproximadamente hacia el sur, ahí está la nebulosa.
Uh-huh. Las tres estrellas del cinturón de Orión se llaman, de derecha a izquierda visto en el hemisferio norte, Mintaka, Al-Nilam y Al-Nitak. Al-Nitak es la que está más hacia la izquierda, o sea, más hacia el este para nosotros. Y abajito de Al-Nitak es donde podemos encontrar. O sea, si haces una línea de Al-Nitak hacia la base de Orión, puedes encontrar un borrosito, una como estrellita borrosa. Que, como les decía antes de que llegaras al programa, yo anoche la vi desde aquí, desde Monterrey. Se veía muy bonito, se veía la nebulosidad. Tenemos ya una noche seca y oscura, sin luna. Entonces, es muy fácil de localizar, muy fácil de ver con cualquier telescopio. El diámetro es bastante grande, tiene un diámetro como de la luna llena, más o menos un grado. Entonces, pero la parte más brillante pues, es la parte interior, ¿verdad? Esa es la que valdría la pena. Si uno quisiera observar, pues lo más recomendable es un telescopio con baja magnificación o, como tú decías, unos binoculares. Es la mejor forma de hacer observación de estos objetos extendidos.
Pues sí, realmente como es un objeto extendido, dirigiendo binoculares o un telescopio de baja potencia hacia la zona de donde está la nebulosa, es bastante fácil simplemente merodeando por la zona.
Ándale, sí, la se encuentra uno, sí, merodeando por ahí. Que a propósito, esa es la región del cielo que más me gusta. Orión, arriba está Géminis, está Can Mayor, Can Menor, a la derecha está Tauro, están las Pléyades, está Auriga. Esa parte de la Vía Láctea de invierno para mí es la que más me gusta porque es la que tiene para mí mayor proporción de estrellas con patrones reconocibles. Es muy bonita esa región. Entonces, bueno, eso era parte. Ayer me estaba acordando de eso. Dije, ah, que mira qué bonito está todo esto. Pero bueno, históricamente es interesante que Ptolomeo, cuando escribió el Almagesto, no menciona la nebulosa de Orión, ni el famoso astrónomo árabe Al-Sufi la menciona. Galileo tampoco menciona la nebulosa. Galileo menciona haber encontrado estrellas que parece ser el patrón que se puede ver en el mero centro de la nebulosa de Orión con un telescopio de alta magnificación, pero no dice nada de nebulosas. Esto fue en 1617. Entonces, la primera récord histórico es de Nicolas Claude Fabry de Perisec en 1610. Y la primera descripción más o menos técnica es de Johann Baptist Sissat en 1619, que diferencia de los cometas porque menciona las estrellas que están en el centro. Ahora, la visión con, digamos, baja magnificación, pues no se aprecia muy bien, pero si le subimos la magnificación vamos a ver que cerquita del centro de la nebulosa hay cuatro estrellas, dos de ellas dobles, entonces técnicamente son seis estrellas muy brillantes que forman lo que se llama el famoso el trapecio de Orión. Eso sí lo puedes ver con telescopio, ¿verdad? Desde la Ciudad de México.
Sí, definitivamente. Uh-huh. Tampoco está tan mal.
Tampoco está tan mal, ok. Porque sí son no muy brillantes, pero forman el corazón de la nebulosa de Orión. Esas son las estrellas que más iluminan todo el gas que está ahí alrededor. Entonces, que hablando de iluminar, cuando tú las observabas antes de que te estuvieras en la Ciudad de México, ¿qué color veías?
Muy buena pregunta, Pedro. Gris, azul.
¿Gris, azul?
Sí, o azul grisáceo.
Número uno, sí le veías color.
Sí.
Ok, eso es importante porque la mayor parte de las nebulosas son tan poco brillantes que los receptores de color en el ojo no se activan, nada más los de blanco y negro. Pero la nebulosa de Orión sí es brillante y sí alcanza uno a ver color.
Sí, también depende un poco de la magnificación, el aumento que se utilice en un telescopio.
Sí.
En una ayuda óptica.
Entre mayor aumento, menos color.
Sí, aunque también ayuda con el contraste porque oscurece un poco el cielo.
Uh-huh.
Es como en una dirección perjudica y en otra dirección ayuda.
Sí, yo la he visto y fue lo primero que cuando la vi por primera vez me llamó muchísimo la atención. Fue la primera nebulosa que vi y yo vi color verde. Verde, 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 verde. Así, ¿te acuerdas como los monitores de computadora allá de aquella época?
¿Y ahora de qué color la ves? Todavía verde.
Todavía la veo verde, sí. Todavía la veo verde cuando la veo así, sin ayuda, sin filtros ni a través de detectores. Y pregunto porque diferentes personas tienen un poquito de diferente sensibilidad a los colores. Y las fotografías, por ejemplo, en luz visible te muestran mucho el color rojo de la nebulosa porque es una nebulosa de emisión. Está emitiendo luz propia, el hidrógeno está excitado, está caliente, los electrones están saltando y hay una línea roja de 656.3 nanómetros, esa es la longitud de onda, básicamente roja, que es la que cuando uno toma fotografías a colores, la mayor parte de las nebulosas que son calientes, que son de emisión, pues se ven rojas por eso. También se ven azules, partes azules, porque ahí lo que estamos viendo es el polvito que está en la nebulosa, que está reflejando la luz de las estrellas brillantes, como las estrellas del trapecio, que son brillantes y de color azul, pues también se puede ver eso. El color verde, interesantemente, es el color al que el ojo es más sensitivo. A la parte del espectro, el color verde, el ojo humano es más sensitivo, y a lo mejor por eso la veo yo de verde, no porque sea en realidad muy, muy, muy verde. Y ese es el famoso, a ti te va a encantar esto, es el famoso nebulium.
¿Te acuerdas? ¿El famoso nebulium?
Nebulium, el elemento misterioso en el espacio, que le llamaron nebulium de nebulosa. ¿Por qué? Porque no lo encontraban en el laboratorio. No encontraban que fuera lo que podía ser, sí, lo que producía.
Que él correspondía a esas líneas espectrales.
Que si era hidrógeno o era otra cosa, bueno. Resulta que es una línea de oxígeno que está, el oxígeno es un átomo pues pesado que ya fue procesado en algún horno nuclear de alguna estrella, y en este caso es uno que le quitaron dos electrones, y entonces una vez que le quitaste dos electrones porque está muy caliente, los dos electrones están saltando y hay una línea que es un color, que es una longitud de onda, que esos electrones les encanta emitir, y pues es una línea de color verde, y esa es la que se ve interesantemente. Entonces, para mí, por lo menos, hay este juego entre mi ojo, mi sensibilidad al verde, y que la nebulosa esté emitiendo esta línea espectral que antes era desconocida y ahora sí se conoce. Las llaman líneas, entre comillas, prohibidas, porque en el laboratorio no se pueden duplicar, porque no se puede tener un vacío tan perfecto que puedas tener gas tan ionizado, por ejemplo. Entonces son muy difíciles de duplicar en el laboratorio, por lo menos en aquella época.
Pues sí, no es fácil. Ahora posiblemente sea ya una cosa realizable, pero eso no quiere decir que sea fácil.
Pero bueno, entonces así es como se ve. Encontré una leyenda interesante de los mayas. Ellos consideraban que ellos al parecer sí veían la nebulosa de Orión y la asociaban con la estrella que está hacia el norte, Alnitak, y con las dos estrellas que estaban al pie de Orión, Rigel y Saif. Rigel está abajo a la izquierda, Saif está abajo a la derecha, son las piernas de Orión. Entonces, con esas tres estrellas formas un triángulo equilátero casi perfecto. Y en medio es donde está la nebulosa, esta M42. Y se ve el humito, que son las estrellitas que suben hasta Alnitak, lo que llamamos ahora la espada de Orión. Entonces, interesantemente para ellos, este era el humo del copal de la creación del universo. Entonces, para ellos, al parecer, ese era el lugar donde se creó el universo.
Interesante. Fíjate que una de las cosas, hablando de la nebulosa de Orión, que más trabajo me ha costado es ver la nebulosa Cabeza de Caballo. Obviamente eso sería tema de otro programa quizá, pero está por allí cerca.
Sí, se llama el complejo de nubes moleculares de Orión, que es la nebulosa de Orión, la Cabeza de Caballo, el aro de Barnard, M43, M78.
Solo fotográficamente.
Sí, o sea, hay varias nebulosas que están conectadas, que son parte así como de un complejo lineal, que nosotros lo vemos más o menos lineal. Perdón, sigue.
No, está bien. La cosa es, me viene a la mente porque la parte difícil es distinguirla, y ahí ayuda mucho el contraste también con filtros, y pues desde luego un lugar muy oscuro. Pero para la nebulosa de Orión, pues no, es bastante fácil verla. Ahorita terminando el programa voy a tratar de ver si la logro detectar desde aquí. Creo que está despejado. Sin embargo, se me hace raro que no la haya mencionado en los astrónomos que describieron objetos antiguos. Pensarían quizá que era una nube, era tan brillante.
Fíjate, no sé. Estaba leyendo yo por algún lado que a lo mejor hasta piensan que en esa época no era tan prominente, que como las estrellas que forman el trapecio tienen una edad aproximada de unos 10.000 años, entonces que son jovencitas, son recién nacidas, son bebés, entonces a lo mejor hace unos cuantos miles de años no estaban tan brillantes y no hacían que la nebulosa brillara tanto. Este es un lugar que vamos a hablar en la segunda parte, está muy activo.
Poco probable, pero no imposible.
Pues
algo parecido se dice de algunas de las estrellas de las Pléyades, por ejemplo, y de otros objetos también.
Pues sí, pero bueno, esa es una de las ideas de por qué no se veía y por qué a lo mejor no fue reportada. Ahora, ya sabemos ahora que esta nebulosa, y lo voy a decir rápidamente porque hay que ir a corte en unos 2 minutos, es una región de formación de estrellas. Estas son las cunas del nacimiento de las estrellas. Aquí es donde el gas interestelar, hidrógeno y helio, del que hablamos la vez pasada, se junto con el polvo, que ya ha sido procesado por algunas otras estrellas, y por gravedad empieza a juntarse en cúmulos para que eventualmente van a formar estrellas. Entonces, este es el complejo de formación de estrellas más cercano a la Tierra. Está a unos 1344 más menos 20 años luz de distancia. Tiene un diámetro de unos 24 años luz, que equivale más o menos a un grado en el cielo. y se estima que tenga unas 2000 veces la masa del Sol en puro gas y polvo. ¿Ok? Entonces, por eso es tan interesante este objeto. Se estima que haya unas 2800 estrellas en varias etapas de formación, estas estrellas, que es lo que pues veremos en la siguiente parte del programa, un poquito acerca de qué es lo que hemos encontrado, qué propiedades tienen, etcétera, etcétera. Y ha sido, como es la región de formación de estrellas más cercana, ha sido estudiada minuciosamente. Es más, en el 2005 el telescopio espacial Hubble dedicó más de 100 órbitas del Hubble a tomar fotografías de la nebulosa de Orión, que llega a ver hasta estrellas de magnitud 23, que es más o menos el límite del telescopio Hubble, y encuentra una gran cantidad de estrellas enanas cafés o estrellas fallidas.
Entonces, y estas son todavía muchas de las mejores imágenes que tenemos de la nebulosa.
Entonces, regresando del corte, hablaremos de estas observaciones y de otras más recientes en infrarrojo que nos revelan mucho acerca del proceso de nacimiento de las estrellas. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Imagínese lo que sería estar dentro de la nebulosa de Orión. La noche sería realmente espectacular. El cielo estaría dominado por la estrella Theta 1C Orionis, que brillaría 10 veces más que nuestra propia luna llena. Y sus compañeras, las estrellas llamadas del trapecio, también brillarían aún más que la luna. Estas estrellas serían de color azul y color blanco. Habría también varios cientos más de estrellas que serían a lo menos igual de brillantes que el planeta Venus es, y cubrirían los colores de la gama del espectro. Seríamos también capaces de ver discos, como si fueran platos interestelares alrededor de estrellas recién nacidas. Estos son los discos llamados protoplanetarios y están formados de gas y de polvo. Eventualmente formarán sistemas solares. Las estrellas más cercanas tendrían discos que serían varias veces más grandes que la luna es observada en el cielo. Nuestro sistema solar probablemente se formó a partir de un disco similar hace 4.500 millones de años. También, en muchas de estas estrellas, veríamos escapes de gas que cruzan el espacio. Sería realmente una visión espectacular.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la nebulosa de Orión. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada, como siempre, desde la Ciudad de México, platicando sobre la nebulosa de Orión. Seguimos ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Sí, pues en el intervalo me pasaron una preguntita de Arturo Martínez, que nos pregunta que si las nebulosas son nubes o también hay objetos sólidos o planetas ahí adentro. Y la respuesta es sí, las nebulosas son nubes muy, muy tenues. Como veíamos en el programa pasado, es un vacío todavía más perfecto que cualquier vacío que podamos hacer artificialmente en la Tierra. Pero aún así tienen grandes cantidades de materia por la extensión. Pero hay regiones donde se concentra tanto el gas y el polvo que sí, tenemos estrellas y planetas. Y precisamente vamos a hablar acerca de estos objetos. De como es una región de formación de estrellas, pues eventualmente de ahí tienen que salir estrellas y planetas y todo lo demás. Entonces sí, hay objetos dentro de la nebulosa de Orión que son sólidos. Gracias, Arturo, por escucharnos y por preguntar. ¿En qué nos quedamos?
Pues estamos platicando de los colores de la nebulosa. Y mencionamos un poco las otras nebulosas que están ahí asociadas, que son más difíciles de ver. Y el hecho de que es bastante fácil en un sitio moderadamente oscuro el observarla a simple vista. Y que desde la Ciudad de México, que no es moderadamente oscuro, no tengo problema en localizarla con binoculares.
Porque está muy bien localizada en una región donde hay muchas estrellas brillantes que uno puede triangular de ahí.
Y con patrones reconocibles, el cinturón de Orión, por ejemplo.
Sí. Regresando un poquito de historia, tratando de entender qué era lo que era esta nebulosa, porque pues se ve como una nubecita brillante. En 1865, William Huggins fue el primero que utilizó un espectroscopio visible, porque todavía no había fotografía, faltaban unos cuantos años, y vio que las emisiones de esta nebulosa eran emisiones de colores muy particulares, emisiones, pues eran nebulosas de lo que llamamos ahora de emisión. No es como las estrellas que emiten todos los colores al mismo tiempo, unos más que otros. Aquí eran colores muy distintos, que representa la transición electrónica del gas hidrógeno, helio, oxígeno, como estábamos hablando. Entonces, en 1880, Henry Draper ya tomó la primera exposición fotográfica de 51 minutos en un telescopio de 28 centímetros. Y ahí encontré la fotografía. Ahorita esa fotografía daría pena ajena. Está movida, está medio fea, pero sí se alcanza a ver las estrellas del trapecio y la nebulosa. Y fue la primera fotografía de un objeto del cielo profundo. Aplausos para Henry Draper.
Pues sí. Sí. No está tan bueno. Quizá como tú dices, yo no la publicaría. Pero
no, pues en esa época, pues sí.
Pues sí, y fue el primero que se le ocurre hacer esto, ¿no?
En 1883, Andrew Common tomó una fotografía de 60 minutos con un telescopio más grande y por primera vez se vieron estrellas que no se ven a simple vista. Entonces, con la fotografía se empezaron a dar cuenta que podían identificar muchas más estrellas de las que se veían con el ojo humano, que ahora pues, ya conocemos esto. Y en 1902, Bogle y compañía encontró que, midiendo con espectroscopía, encontró que había mucha turbulencia, que había rotación, que el gas estaba moviendo en direcciones, a veces hacia ti, a veces en dirección opuesta, con velocidades de 10 a 50 kilómetros por segundo. Entonces es una región donde el gas está en constante movimiento turbulento. Y en 1931, Robert Trumpler encontró que, pues básicamente, había estas cientos, bueno, en esas épocas eran decenas de estrellas, que después fueron cientos, ahora son unos cuantos miles, que forman un cúmulo abierto. Y pues empezó la teoría de qué es lo que hay en esta nebulosa, cómo es que las estrellas se forman de un gas y de un polvo. Entonces, el cúmulo abierto fue identificado en 1931. Y pues a la fecha, de ahí, de esa época a la fecha, podemos ya llamar la época moderna de estudio de la nebulosa de Orión. Y se han encontrado, como decía, cientos de estrellas, dependiendo de qué tan profundo veas, miles de estrellas, perdón, y también miles de lo que llamamos enanas cafés, estrellas que no tienen suficiente masa para empezar sus reacciones nucleares de fusión de hidrógeno en helio y producir luz y producir su propia energía. Estas son estrellas de muy poca masa, menos del 8% de la masa del Sol, que pues simplemente no tienen la suficiente masa para formarse y como estrellas apropiadamente. Entonces, en 1993, el telescopio espacial Hubble empezó a descubrir los discos que ahora llamamos discos protoplanetarios o propílidos, creo que así se les dice en español, que son básicamente, a veces son discos brillantes, a veces son discos oscuros, pero son material alrededor de una estrella que eventualmente va a formar un sistema planetario si es que se deja. Entonces encontraron más de 700 de estos discos o propílidos que le llamaron, que para esa época era un descubrimiento completamente novedoso. Y también,
iba a decir escandaloso.
Escandaloso, sí. Y también encontraron que muchas de las regiones de la nebulosa, aparte de la turbulencia, hay lo que se llama fotoevaporación, que la luz ultravioleta de las estrellas brillantes está literalmente evaporando las regiones densas de la nebulosa y abriéndose camino, haciendo burbujas de espacio más vacío alrededor de las estrellas más brillantes. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca de estas fotoevaporaciones, de los discos protoplanetarios y qué más?
Los pues propilidos. Los discos protoplanetarios
y de la turbulencia. ¿Perdón?
¿Cómo los dijiste? ¿Propílidos?
Propílidos.
Son pues los discos ionizados de gas y pues son los que corresponden a las estrellas en formación, como tú dices. Uh-huh. Por esto, principalmente por los propílidos, que digo que las fotos de Hubble son actualmente todavía las mejores fotos que hay de la nebulosa de Orión, incluyendo también los mosaicos, porque los instrumentos en el telescopio Hubble no pueden fotografiarla de una sola toma, tienen que armarse varias imágenes, pero estas son muy buenas imágenes porque muestran muy bien la estructura, no solo los discos, los propílidos, sino también toda la estructura del gas. Uh-huh. Entonces, y además son fotos muy atractivas, sobre todo con el color que se les aplica en el software.
¿Colores falsos?
Bueno, esto de colores falsos es relativo porque se puede hacer que correspondan a lo que veríamos, pero el ojo humano no es lo suficientemente sensible. Entonces, digamos que es como si tuviéramos ojos de un metro, quizá veríamos algo parecido a esto. Uh-huh. Y también se colorea artificialmente, pero se puede hacer que corresponda aproximadamente a lo que veríamos si tuviéramos ojos muy grandes. No es una cosa sacada de la manga, y muchas veces cuando se hacen realmente colores falsos que no corresponden, ayudan a ver la estructura o la temperatura o la distribución o el tipo de luz que emite. Por ejemplo, a veces estamos viendo con un telescopio Hubble en particular luz ultravioleta o infrarroja que no podemos detectar con nuestros ojos. Entonces se puede estirar el espectro visible para que esta luz se pueda diferenciar en una imagen. Uh-huh. Y todo esto pues es algo de lo que se ha hecho con la nebulosa de Orión. Sí, lo mismo se ha hecho con otras nebulosas, pero en el caso de Orión, pues es con el color, con la luz que se fotografía, es espectacular. Y si buscan, por ejemplo, en internet, por eso es que varias de las fotos muestran colores distintos. Digamos que se les aplica una paleta diferente para enfatizar más algo, una cosa u otra. Yo me acuerdo que cuando la fotografiaba con película química, le daba más exposición con filtros rojos, sobre todo si la película no era muy sensible al rojo, que era un problema con muchas películas a color y también en blanco y negro. Pero con una película en particular que era sensible al azul, obtenía también una vista diferente, pero muy atractiva.
Le estás hablando a las tres personas que usaban fotografía química, que entienden lo que estás diciendo.
Bueno, eso fue por allá por 1521, ¿no? Actualmente, en realidad muchas de las técnicas que se utilizan son las mismas, pero
en la era digital es diferente completamente.
Los métodos son completamente diferentes, se siguen usando filtros, ¿no?
Sí, pero sí. Y sí, la respuesta del CCD es básicamente lo que antes era la respuesta del negativo y después los filtros, pues tú, ¿cómo se llama? Escoges ciertos colores que beneficies. Pero bueno, Lo que iba a decir es de que esto que hablas ahorita de colores falsos me recordó mucho una imagen del telescopio VLT en el Observatorio Europeo del Sur, allá en Chile, de esta nebulosa de Orión, donde ya ves que estos son telescopios enormes, más grandes que el Hubble, con óptica adaptativa que pueden contrarrestar un poco la turbulencia atmosférica. Y como pues Orión está sobre el ecuador celeste, entonces pueden observar también desde allá la nebulosa de Orión muy bien. Hicieron unas tomas en infrarrojo y unas tomas en luz visible. Y lo voy a poner, voy a hacer una nota. Voy a buscar ese video que muestra cómo se ve en infrarrojo con colores falsos y cómo se ve en luz visible. Y en infrarrojo se resalta mucho más el polvo y se resalta mucho más la turbulencia que hay en el gas y en el polvo de la nebulosa. Y es una vista extraordinaria. Puedes ver cientos de estrellas. Puedes ver todos estos discos, los propílidos también. Puedes ver objetos Herbig Aro, que son también estrellas en formación que están enviando chorros de materia por los polos de rotación. Una cosa que me llamó mucho la atención, ¿te acuerdas de la nebulosa que tiene como una nebulosita alrededor a un ladito? Que es M43. M42 tiene una forma así como de un abanico y tiene una parte oscura que llaman la boca del pescado. Y por ahí está el trapecio de las estrellas más brillantes. Y tiene otras tres estrellitas en línea hacia un lado, ¿te acuerdas?
Sí.
Y enfrente hay como una nebulosa chiquita. Que Messier la llamó diferente, pero es parte del complejo. Y hay como un río de oscuridad entre las dos, muy, muy tenue.
Sí, que solo se... Bueno, como que te lo imaginas cuando lo ves a ojo, uh-huh. Pero fotográficamente sí se alcanza a ver que hay algo allí obstruyendo y que es una sombra lo que estás viendo. Sí,
una ligera sombra. Bueno, la parte de enfrente, M43, en luz visible con esta observación se ve pues como la vemos nosotros, pero en luz infrarroja es increíble, se ve la burbuja perfecta de la estrella que está en el centro y que está fotoevaporando el material y ya está haciendo que la burbuja sea pues considerable, y la burbuja es más o menos el tamaño de la nebulosa. Entonces, efectos como esos, puedo pasarme horas estudiando entre visible, infrarrojo y viendo las sutilezas, la complejidad de las nebulosas, de cómo se está moviendo turbulentamente el gas. Que a propósito, todo este movimiento no nada más es porque la nube está moviéndose, sino porque también se está todavía haciendo más pequeña, todavía se está colapsando gravitacionalmente, por lo menos en las partes exteriores, donde el gas no está ionizado, todavía se está colapsando. La parte interior es la que se empieza a fotoevaporar y se empieza a mover hacia afuera. Entonces, tienes ese choque del gas que todavía está frío afuera, que se va cayendo, y el gas caliente que quiere salir, y chocas, y en esa intersección es donde estás formando estrellas. No de masa muy alta, pero porque ya es la segunda, tercera tanda de estrellas. Pero aún así es fascinante cómo se ven. Y otra cosa que noté de las fotografías son las ondas de choque que se pueden ver. Estas ondas de choque son por el movimiento del gas, por los jets que salen de estas estrellas T Tauri o objetos Herbig Aro, y también por olas de material. Cuando tienes material que se cruza a diferentes velocidades en la intersección, dependiendo de muchas propiedades físicas, forman olas y se ven así como olas del mar, ¿verdad? Algo así como las nubes que de repente se alinean así, que hay una detrás de la otra más o menos en filita. Y forman como un trenecito que se va moviendo. No es por presumir, pero eso se llaman inestabilidades de Kelvin Helmholtz. Y las estudiamos mucho porque suceden en muchas partes de la naturaleza. Pero estas también las vemos en la nebulosa. Y podemos aplicar las ecuaciones y nuestros conocimientos a esto. Y ver cómo es que se mueve el gas en la nebulosa.
Sí, efectivamente. Eso lo mencionamos también en el programa anterior. Que muchas de las ecuaciones que se utilizan para describir los gases aquí en la Tierra tienen su aplicación también incluso para describir estos gases tan tenues.
Sí, se usan.
Y también, como decíamos hace rato, aunque los gases son tenues, la cosa es que existen con esa baja densidad, pero por distancias muy grandes. Entonces, visto desde nuestro punto de vista, la luz que ilumina la nebulosa de Orión tiene que atravesar unas vastas distancias para salir de la nube, uh-huh. Y por eso es que se ve como un objeto casi sólido, ¿no?
Una cosa interesante que aprendí preparando el programa es que la cantidad de estrellas, bueno, pseudoestrellas enanas cafés, estrellas fallidas, es en proporción mayor que las enanas cafés que se encuentran en otras nebulosas o que la teoría nos dice que se deben de formar. Se han encontrado más enanas cafés de lo que se debería, según la teoría y según observaciones en otras nebulosas.
En la nebulosa de Orión.
En la nebulosa de Orión. Y eso pues también como que llama un poco la atención. ¿Por qué? ¿Por qué tantas enanas cafés? Es más, se encontraron dos enanas cafés que se están eclipsando mutuamente, como un sistema binario, y tienen menos de 5% de la masa del Sol, con un periodo de unos 10 días aproximadamente. Es la primera ocasión que se ven enanas cafés eclipsándose mutuamente, y eso es valiosísimo para aprender las diferentes propiedades y características de estas estrellas.
Pues sí, y las enanas cafés no serían fáciles de observar en otras circunstancias.
Uh-huh, también. Entonces, qué bueno que tengamos esta nebulosa tan cerca y llena de objetos y llena de gente muy interesada que quiere estudiar los objetos de la nebulosa de Orión. Y pues bueno, que estoy viendo el reloj, ya se nos acaba el tiempo. La semana que viene, ¿qué vamos a hablar?
La semana que viene, ahorita te digo cuál es el
se
tema.
Se me olvidó, ahorita lo tenía en mente, se me fue.
A mí también, igual, estaba pensando en él y se me fue de la mente, pero ahorita lo conseguimos. Es cúmulos de galaxias cercanos a la Vía Láctea.
Ándale, vamos a hablar de cúmulos de galaxias, vamos a salir un poquito de la galaxia.
Y también tendremos las noticias en los premios Constelación y Movimiento Retrógrado para la mejor y peor noticia del mes de noviembre.
Me tengo que empezar a poner a mover a buscarlos. Muchas gracias a todos por escucharnos otra vez, aguantarnos más aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.